desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinel, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Amigos, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El título de hoy, los problemas de los plebiscitos de iniciativa unilateral, el caso de la baja de edad de imputabilidad. ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, muy bien.
El último domingo de octubre, ¿no? El domingo 26, hay elecciones de presidente y vice de la República, hay senadores, diputados. Eso, digamos, lo obvio. Pero también hay un plebiscito constitucional sobre baja de la edad de imputabilidad de 18 a 16 años de edad. Plebiscito constitucional. Técnicamente es un plebiscito para reformar la Constitución para que en el texto constitucional se establezca en 16 años la edad de imputabilidad. Antes que nada, una aclaración, porque hemos observado que por ahí hay confusiones muy importantes. No es un referéndum, sino un plebiscito. La diferencia no es un preciosismo técnico, No es, esto es pregunta para examen, no. Tiene consecuencias importantes. Un referéndum es un recurso contra una ley que ya se dictó y se vota por sí o por no al recurso, por a favor o en contra de derogar la ley, que por ejemplo fue la ley de caducidad. Este en cambio es un plebiscito aprobatorio, se trata de aprobar una norma que además es de carácter constitucional y se vota solo por sí. Este es un, son plebiscitos aprobatorios que son de iniciativa unilateral.
¿Y eso qué quiere decir, Oscar?
Bueno, hay tres grandes caminos para reformar la Constitución.
Sí.
Uno, utilizado con éxito en 96, es la ley constitucional. Es una ley aprobada por dos tercios de cada Cámara, que se somete a ratificación ciudadana, donde se vota por sí o por no. Una vez, en 1994, hubo otro plebiscito de esta característica, en que la ley constitucional fue rechazada. Fue lo que se llamó la mini reforma. Es decir, este camino es una forma de plebiscito ratificatorio porque es para ratificar la ley constitucional. El segundo procedimiento de la Convención Nacional Constituyente consiste en la elección de una convención que ahora debería tener 260 miembros. Trabaja hasta un año, aprueba uno o varios proyectos y los somete a plebiscito. Es un plebiscito también ratificatorio porque es ratificar lo aprobado por la Convención Constituyente. Y también se vota por sí o por no. Las tres primeras constituciones del país, las de 1830, 1918 y 1933, son producto de 1934, ¿no? Son producto de convenciones constituyentes. El tercer procedimiento, y aquí llegamos, es el más utilizado y el de menor éxito, el de iniciativa unilateral. Es un mecanismo por el cual, una vez puesto en marcha, se va directamente a un plebiscito de aprobación, donde solo se vota por sí o no se vota por sí. Pero no hay voto por no, esto es importante. Hay solo una hoja al sí, que uno la pone o no en el sobre. Primero, entonces, hay dos formas de iniciativa, ciudadana o legislativa. En el primer caso, es el 10% de los ciudadanos que puede someter a plebiscitos proyectos de reforma constitucional, y en el segundo caso son los 2/5 de los legisladores los que pueden someter a plebiscitos proyectos de reforma. En ambos tipos de iniciativa, el plebiscito es simultáneo con las elecciones nacionales, y esta es otra diferencia con los otros plebiscitos y con los referendos.
Oscar, ¿por qué el de menor éxito?
Bueno, eso porque se ha dado así, ¿no? Digamos, por iniciativa unilateral solamente se aprobaron tres reformas. Recuerden las dos llamadas reformas de los jubilados, la de 1989 y 94, y la llamada del agua en 2004. todas las demás iniciativas unilaterales fracasaron. Para citar algunas, la del porcentaje fijo de presupuesto para los organismos de enseñanza, otro sobre autonomía financiera del Poder Judicial, otro sobre integración de entes autónomos. Son unas cuantas, ¿no? Uh-huh. Pero en las pasadas elecciones, el 2009, fracasaron dos iniciativas de singular trascendencia. Una que estaba destinada a anular la ley de caducidad, el voto rosado, y otra para implantar el voto en el exterior por correo. Esto es lo que fracasó.
Bien, Oscar, ahora, ¿por qué este camino es, de alguna manera, tan riesgoso?
Bueno, yo diría por dos razones. La primera es que el tema queda muy atado a los apoyos políticos, sobre todo por el hecho de que se vota junto con las elecciones, ¿no? ¿Quién apoya y quién deja de apoyar la iniciativa? Y también, ¿quién ensobra el voto por sí junto a las listas de candidatos y quién no ensobra? Sabemos muy bien que la gran mayoría de los uruguayos votan llevando en un sobre el voto. La segunda razón, quizás la más significativa, no se vota por sí o por no. La gente no está pensando yo voto sí o yo voto no. Se vota solo por sí o se deja de votar por sí. Esto ya es un dato. Por ejemplo, es un gran error si en una encuesta se pregunta si va a votar por no. Hemos oído por ahí algo de eso. Es decir, se vota solo por sí. Y esto ya es un dato. Votar por sí implica un acto deliberado, voluntario, fuerte. ¿Qué distinto a si yo tengo que votar necesariamente y elijo el sí o el no? Ahí yo tengo que decir, yo voto sí. Y además, los votos por sí deben superar la mitad del total de votantes. Ojo, digo el total de votantes. Es decir, que los votos anulados también se cuentan. Por lo tanto, la barrera de aprobación es alta. Muchas veces nosotros este método lo comparamos con el salto alto, ¿no? El corredor por sí solo debe superar la barrera, no tiene otro al costado que va corriendo con el que compite, ¿no? Y ya como campaña electoral es complicada una campaña electoral. Realmente es un esfuerzo muy grande que tienen que hacer los promotores para lograr la aprobación. Normalmente hay solo campaña de un solo lado, ahora están apareciendo de los dos. Por eso solo se aprobaron tres proyectos de iniciativa ciudadana en 80 años que tiene este cambio. Dos de ellos, los de jubilados, muy poco polémicos en términos de alineamiento de fuerza. Y el tercero, el del agua, con muy fuerte apoyo político, ya que contaba con el soporte de todo el Frente Amplio y de la gran mayoría del Partido Nacional, ¿no?
¿Hay algún riesgo más, Oscar?
Bueno, sí. Hasta ahora se ha sostenido, esto ya es, va en el campo más doctrinario, que una vez pronunciado el pueblo, el soberano, la ciudadanía, ese pronunciamiento debe respetarse hasta adelante, por un buen tiempo. No cabe tratar de ganar en la liga lo que se pierde en la cancha, que sacando una ley que vaya en contra de lo que se pronunció la gente. Si el pronunciamiento fue negativo, el tema queda enterrado por largo tiempo. Real se ha sostenido que el tiempo de silencio debe ser, yo qué sé, largo, un par de décadas. No está ninguna ley, digo, es como un tiempo político. Y así ocurre con la ley de caducidad, con el aborto, dos leyes que perduran por el fracaso en derogarlas o anularla. Con el voto en el exterior hay que ser más cautos, ¿no? Porque no es tan claro que la ciudadanía haya rechazado el voto en el exterior porque venía asociado al voto por correo. Es decir, la ciudadanía ni apoyó ni dejó de apoyar, ¿no? Es claro que lo que votó es principalmente contra la falta de garantías que introducía el voto por correo. No hay duda que enterró por largo tiempo la idea de votar por correo, eso sí. Ahora, si se enterró o no el voto en el exterior, es un tema que yo creo que merece más detenimiento en otro momento, ¿no?
Bien. Oscar, te cambio un ratito el ángulo. Ayer difundimos la encuesta Nacional Factum sobre este plebiscito.
Sí, la difundimos la otra semana, la verdad. Lo habíamos escrito así porque íbamos a salir el viernes pasado.
Claro.
Esa encuesta lo que hace es una situación abierta, ¿no? Hay un 39% decidido para cada lado. Esto es lo fuerte. Para votar y para no votar. No se olvide que no es por el sí, por el no. Claro. 39% para votar sí y 39% para no votar el sí.
Para no votar nada.
Para no votar nada. Exacto. Hay un 10% que por ahora votaría el sí, pero tiene dudas. Hay otro 5% que por ahora no votaría, pero tampoco tiene certeza de no votar. Bueno, y hay que sumar otro 7% que está totalmente indeciso. Por tanto, muy prematuro trazar un panorama, ¿eh? Claro. Sin duda, el apoyo hace un año, por ejemplo, era mucho mayor, ahora es menor. Pero es claro que hay un país dividido, digamos, de manera relativamente pareja, con muchos dudosos, con indecisos. Probablemente, como se desarrolle la campaña electoral, vaya a ser decisivo el resultado, ¿no? Es interesante que los alineamientos partidarios no son rígidos desde el punto de vista de la gente. Con el Frente Amplio, que está en campaña en contra, uno de cada tres Frente Amplistas se inclina a favor del sí. Con el Partido Colorado como las grandes puntas de lanza del proyecto, uno de cada siete colorados está en contra del proyecto. Va, en los blancos, que están las dos posiciones en la dirigencia, ahí sí, sí cuenta con los dos tercios, ¿no?
Bien, ¿y qué conclusiones podemos extraer, Oscar, de todo esto?
Como toda iniciativa individual de plebiscito, es una apuesta riesgosa, no solo por el resultado inmediato, sino por el resultado a futuro. Un triunfo congela el tema y una derrota también, ¿eh? Los apoyos políticos son minoritarios, por lo que el triunfo de sí requiere, es decir, es minoría los grupos políticos que apoyan el sí, por lo que el triunfo requiere la captación de grandes segmentos de los sectores políticos que están en contra, ¿eh?
Claro.
Por ahora ese 49% de firme y dudoso que cuenta el sí, hace ver que es alta la captación de votos de gente que está en partidos y movimientos contrarios al sí. Bueno, la suerte final se verá más adelante. Por ahora el tema está completamente abierto y es posible cualquier resultado.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy. Y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, buen fin de semana y muchas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Que pase bien. Señores, las 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.